Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, estar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuán bueno es que podamos estar reunidos, congregados como iglesia, no ya como personas de manera individual, cuando adoramos a Dios con nuestras vidas cada día, sino cuando traemos la adoración aquí todos juntos, cuando venimos con el propósito, con la intención adecuada, la de exhortarnos unos a los otros, la de traer palabras de edificación, la de dar gloria y honra a nuestro Dios por todas sus misericordias. Hay un pasaje que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que es muy conocido por todos, donde leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aunque no es mi intención y no pretendo en esta noche desarrollar el tema a partir de este pasaje, es bueno que traigamos a la memoria, o que lo traigamos a la memoria, porque con frecuencia solemos olvidar que es en la palabra de Dios, es en la Biblia donde encontramos cuál es la voluntad de Dios, cuáles son sus leyes y sus preceptos y cómo debemos aplicarla a nuestra vida. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Juan, de Santiago, así como los escritos de los diversos profetas, encontramos allí el pan necesario para nuestra alma, palabras de edificación, ejemplos claros de cómo ellos aplicaron la palabra y las promesas de Dios a sus vidas. Pero también encontramos en sus escritos muchas diferencias y muchas similitudes. Diferencias en cuanto al carácter, en cuanto a la manera en la que enfrentaron las situaciones y circunstancias por las que atravesaron, y diferencias en eso mismo, en las circunstancias por las que tuvieron que atravesar. Pero dentro de la similitud que encontramos en cada uno de ellos, está el hecho de que todos, de una forma u otra, respondieron de la manera adecuada a esos problemas, a esas circunstancias. Y quiero decir con adecuado de que sus respuestas hoy nos sirven a nosotros de ejemplo, por tanto fueron agradables a los ojos de Dios y por eso quedaron plasmadas ahí en las Escrituras. Pero dentro de la similitud hay una condición que ha adornado la vida de todos los grandes héroes de la fe. Hay una condición y una característica que ha sido común y es común a todos los hijos de Dios, a todos los siervos y nuestros hermanos en la fe. Y es sobre esa característica en común sobre la que quiero hablar en esta noche, que se encuentra expresada de manera resumida en el Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, 17, leemos allí que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Todos los grandes hombres de Dios, todos los grandes héroes de la fe, los hombres que han servido a Dios con fidelidad e integridad, han tenido un corazón quebrantado, contrito y humillado delante de Dios. Y ante la trascendencia de dicha condición, por lo continuo, por lo común y porque está plasmado aquí en las Escrituras, sería bueno que nos hagamos al menos dos preguntas. En primer lugar, ¿qué quería decir el salmista cuando expresaba las palabras quebrantado y contrito? De manera sencilla, podríamos decir que está quebrantado aquello que está quebrado, que está roto y o dolorido, y cuando nos referimos a contrito o a contrición, estamos hablando de un estado de ánimo melancólico y triste. Es esa entonces la condición que ha adornado la vida de nuestros antepasados en la fe, la de un corazón quebrantado, contrito y humillado. Y esto no se contrapone al hecho de que en el Señor tenemos paz, tenemos gozo. Es justo ese gozo y esa paz que nos da el Señor lo que nos hace ver cuál era nuestra condición, nuestra miserable condición, cuál sería nuestro fin y cuál es la condición en la que se encuentran muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros familiares, amigos y compañeros, el mundo en general. Y por eso nuestro corazón se quebranta, nuestro corazón está triste, puede ponerse triste y acongojado por la situación por la que está pasando el mundo. Pero la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el estado de nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón quebrantado, contrito y humillado delante de Dios? De la respuesta a esa pregunta va a depender mucho de nuestra relación con Dios. Porque no se puede ser cristiano, no podemos decir que somos cristianos si no tenemos un corazón quebrantado, contrito y humillado. Es tal la importancia de esta condición, no porque ha sido común, como ya he dicho, y ha sido continua, y porque está plasmada en este salmo que acabamos de leer. Eso para nosotros sería suficiente. Pero alguien podría decir, bueno, pero estas palabras las escribió el salmista porque estaba pasando por una situación muy particular, por un estado de depresión, pero cuando, como acabamos de leer, toda la escritura es inspirada por Dios y sirve en resumen para nuestra edificación. Pero estas palabras realmente toman mayor importancia cuando las vemos expresadas, cuando las vemos en los labios nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Aunque con palabras y formas diferentes, cuando vemos Mateo capítulo 5 a partir del versículo 3, ¿qué encontramos allí? Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, porque ellos heredarán la tierra. Esto es lo mismo que encontramos en el Salmo 51, con otras palabras, pero es el mismo sentido, es el mismo fondo. Cuando vemos el Salmo 51 desde el versículo 1, al menos hasta el versículo 17, que ha sido nuestro pasaje en esta noche, ¿qué vemos allí? Este salmo, probablemente más que ningún otro, expresa plenamente la experiencia por la que atraviesa el alma que ha sido guiada al arrepentimiento. Su humilde confesión de pecado, su intenso deseo de ser perdonada, su ansiedad porque el Señor le conceda un corazón puro, la voluntad de ofrecer a Dios algo por todos sus beneficios. El salmista viene a decir en este salmo que de la misma manera que ha ofrecido a Dios numerosos corderos inmolados, como lo ofreció en aquel entonces, entregará a Dios ahora un corazón quebrantado, contrito y humillado, como si fuese un cordero inmolado. Todos nosotros, todos los que hemos en algún momento recibido el mismo perdón de Dios, hemos llegado en algún momento a la misma resolución de entregar a Dios un corazón quebrantado. Y esto es bueno, no que hayamos llegado a la misma resolución, sino que continuemos cada día entregando, presentando delante de Dios un corazón quebrantado, contrito y humillado, porque como acabamos de leer, esto es bueno y agradable y son los sacrificios que Dios aprueba. De hecho, Boni acaba de leer, ¿no?, el salmo en el que dice que el salmista entrega cada día sacrificios voluntarios a Dios. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es tan importante, que esta condición es tan importante en nuestra vida? Porque habla de nosotros, no para con los hermanos, no para con el mundo allá afuera, en primer lugar, habla de nosotros para con Dios. Porque, como ya he dicho, no se puede ser cristiano si no tenemos un corazón quebrantado. Por consiguiente, el que tengamos un corazón quebrantado no nos hace ser hijos de Dios, no nos hace ser cristianos, pero por el mismo hecho de que somos hijos de Dios, debemos presentar ese corazón quebrantado. Y si no, es que algo está fallando. Algo está fallando. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el tener un corazón quebrantado? En primer lugar, porque cuando Dios no ha transformado un corazón, cuando el Espíritu Santo no ha llevado a cabo su obra regeneradora, lo que existe es lo contrario, lo opuesto. La condición natural del hombre, la condición en la que hay un corazón natural que no ha sido herido, que no ha sido quebrantado. Y ese corazón natural que no ha sido herido ni quebrantado es un corazón en el que la ley de Dios, sus misericordias, las aflicciones que le acontecen, no quebrantan ese corazón. Pero además es que el corazón natural oye hablar de la ley de Dios, oye hablar de sus misericordias y continúa impasible, insensible, duro, duro como una roca. Y nuestro Señor, a través de la Biblia y en múltiples formas y en múltiples maneras, nos enseña cuál es el símil, la similitud que existe entre el corazón natural y el corazón duro como una roca. Voy a leer algunos pasajes de forma rápida en la que se expresa esto. Por ejemplo, en Isaías capítulo 46, versículo 12, oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Zacarías capítulo 1, versículo 11, hemos recorrido la tierra y he aquí que toda la tierra está reposada y quieta. Y Sofonías capítulo 1, versículo 12, yo escudriñaré a Jerusalén y con cándiles y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus heces. Es esta la condición del hombre, la mujer que tienen un corazón natural, un corazón duro. Están apartados de la justicia de Dios, están asentados, sentados en un falso cimiento, en una falsa base, que como expresó nuestro Señor, es como la casa que está asentada sobre la arena. Cuando viene la lluvia, cuando viene el agua, cuando vienen los embates de la vida, cuando chocan contra la pared, contra esa realidad de la vida, se desmorona, se destruye, porque está asentada sobre terreno resbaladizo, sobre arena, como expresó nuestro Señor. Pero más aún, el corazón natural, ¿por qué es así? ¿Por qué es así de duro? El corazón natural es así de duro, al menos por varias razones. En primer lugar, porque hay un pesado velo que cubre ese corazón, que no le permite creer en la Biblia, no le permite creer en lo estricto de la ley, ni en la ira de Dios. Es así de duro ese corazón natural porque pertenece a Satanás, y Satanás se lleva la semilla de la palabra tan presto como puede. Es así de duro el corazón natural porque está muerto en sus delitos y pecados, y como sabemos, todo lo que está muerto ni siente ni padece. Es así de duro además el corazón natural porque se ha levantado una barrera de despreocupación en la que el hombre y la mujer confían en cualquier cosa menos en lo que verdaderamente debe de confiar. Pidamos a Dios, debemos pedir a Dios, porque nos libre de tener un corazón muerto, un corazón no quebrantado, porque no pasaremos mucho tiempo en esa falsa tranquilidad. Ahora, hay una condición que va un poco más allá de la del corazón natural, y es la del corazón despertado. El corazón despertado es un corazón que sí ha sido herido, pero no quebrantado. Al fin y al cabo, este estado, esta condición, si no se llega a tomar una importante determinación, el final será el mismo o peor que el del corazón natural. El hombre con un corazón despertado, en primer lugar, ha sido herido por la ley de Dios, y esa ley le lleva a preocuparse por sus pecados. Ha sido herido por la majestad de Dios, y esa majestad de Dios le dota de sensibilidad para que pueda sentir la grandeza y la santidad de aquel contra quien ha pecado y que le puede llevar a exclamar, como bien dice la Escritura en este mismo Salmo, contra ti solo he pecado. Pero el corazón despertado igualmente es herido, en tercer lugar, porque por su propia incapacidad para mejorarse, y de manera que ese corazón despertado se levanta contra Dios por lo estricto de la ley, se levanta contra Dios porque ve que es la fe el único camino de salvación y que ésta constituye un don de Dios. Se levanta contra Dios porque ve que Dios es un Dios soberano y que salva o no según su voluntad. Debemos entender que una cosa es ser despertados y otra muy diferente es ser salvado, es ser salvos. Pidamos a Dios, mis hermanos, nuevamente, que nos libre de tener un corazón en el cual nos lleve a tomar en cuenta nuestra propia opinión y no a tomar en cuenta la palabra de Dios, a vernos en el espejo de la palabra. Ahora bien, en contraposición con ese corazón natural que ha sido herido pero no quebrantado, que no ha sido ni herido ni quebrantado, perdón, pero ese corazón despertado que ha sido herido pero no quebrantado, está el corazón del creyente. Y el corazón del creyente sí que ha sido quebrantado en dos aspectos. Ha sido quebrantado de su propia justicia y de su propia posibilidad para justificarse, porque cuando el Espíritu Santo lleva un alma a la cruz, esta desespera de justificarse por sus propios méritos y su justicia. En primer lugar, porque la majestad de Cristo se le muestra tan perfecta, lo mismo que la obra de Dios y su sabiduría. Y en segundo lugar, por la excelencia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que su gracia tan excelsa y divina haya sido ofrecida a nosotros los pecadores, a nosotros que hemos voluntariamente sido negligentes, que hemos despreciado y hemos sido menospreciadores de Jesucristo, que hemos levantado verdaderas montañas, que hemos odiado su obra y obstaculizado su llamamiento, y que a pesar de eso seamos el objeto de su amor. Todo esto congruente, muy congruente con las palabras que se expresan, que expresa la Biblia, ¿no? De que para que te avergüences cuando veas tus pecados, cuando veas de dónde te rescaté y mires hacia el Señor. Ahora bien, el corazón quebrantado, el corazón que ha sido quebrantado y transformado por el Señor, odia ahora el pecado. Cuando un hombre cree en Cristo, cuando Dios le transforma, se da cuenta de que el pecado ahora le es aborrecible. Le es aborrecible porque ahora ese corazón es una plaza para Cristo. El pecado le es aborrecible porque se da cuenta que le arrastra hacia la condenación del infierno y le separa del amor y de la presencia del Señor. El hombre con un corazón quebrantado rechaza ahora el pecado porque se conduele y lamenta de haber pecado contra aquel que tanto le amó. Pidamos al Señor, mis hermanos, por un corazón en el que el orgullo y la jactancia queden excluidos, por un corazón en el que el esfuerzo del alma que busca su propia justificación sean quitados y hollados con desprecio. Por último, quiero hablar un poco acerca de las ventajas de un corazón quebrantado. Porque, ¿de qué nos vale tener un corazón quebrantado si en el fondo no vemos diferencia? Pues sí que la hay. Cuando ponemos de un lado el corazón natural y el corazón despertado, y en otro el corazón que ha sido quebrantado, podemos ver que el hombre con un corazón natural no puede oír acerca de la predicación de la cruz, mientras que el hombre con el corazón quebrantado no se ofende por tal predicación, y no se ofende porque odia el pecado. Mientras el hombre con un corazón natural respira amenazas contra el predicador que hace añicos y que destroza el ídolo de su orgullo, el hombre con un corazón quebrantado puede sentarse gozosamente a oír de la palabra de Dios, a oír de la justicia sin obra. El hombre con un corazón quebrantado desea ver el ídolo de su corazón derrotado, destrozado y hecho añicos. Pero hay otras diferencias con respecto a esto, a estas condiciones. Mientras el corazón natural es tempestuoso y se mueve de aquí para allá buscando algo que le dé placer, buscando quien le muestre lo bueno, y no encuentra paz. Mientras el corazón despertado igualmente no encuentra paz, pero por otros motivos, porque las amenazas del pecado y del infierno le preocupan, el corazón que ha sido quebrantado, un corazón contrito y humillado, encuentra paz en el Señor y puede decir: descansa, oh alma mía, porque el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, echa fuera todo temor, disipa todos los temores. Es esa, además, una de las razones por las que continuamente debemos venir delante de Dios sin temor, con un corazón quebrantado, contrito y humillado. Mientras usted o yo sintamos la presión, el deseo de arrodillarnos y de orar, de hacer uso de los medios de gracia, mientras sintamos que estamos en algo fallando al Señor, es porque todavía el Señor no ha retirado su mano y su misericordia de nosotros, y tenemos el chance, la posibilidad de venir ante Dios con un corazón quebrantado, contrito y humillado, porque eso es bueno y es agradable delante de Dios, y es lo que nuestro Señor acepta. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.